serán falsas caricias y se usarán las traiciones. Si el pecho de cristal fuera, se vieran los corazones. No hubieran falsas caricias y se usarán las traiciones. Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos. Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos. Pa' mí, pa' vos, pa' los dos, pa' los dos, pa' los dos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio. Es el mediodía. Alberto Fernández se reunirá el martes con Lula da Silva en Brasilia. La reunión de trabajo de ambos mandatarios abordará temas como la evolución del comercio y los avances en la instrumentación de los acuerdos de cooperación firmados en los últimos meses. Desde el gobierno brasileño informaron que la agenda incluirá también la búsqueda de mecanismos de financiamiento para las exportaciones del país hermano al mercado argentino. Declararon duelo provincial para hoy en Neuquén por la muerte de una mujer atacada hace 6 meses. Es en honor a la memoria de Karen Noemí Ibarra, quien fuera brutalmente atacada por su expareja el 11 de noviembre del año pasado y falleció ayer luego de estar casi 6 meses internada. Ahora, su expareja Walter Orellana Flores ya no será juzgado por intento de feminicidio, sino directamente por feminicidio, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. Se moviliza la izquierda por el 1 de mayo.
Móvil. Organizaciones políticas, gremiales y sociales vinculadas a partidos de izquierda tienen previsto movilizarse a la Plaza de Mayo el lunes próximo en el marco del Día Internacional del Trabajador, donde reclamarán dejar de pagar la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y una mejora inmediata para los sectores obreros. En ese contexto, el referente de Izquierda Socialista e integrante del Frente de Izquierda Unidad, Juan Carlos Giordano, le dijo a la radio pública:
sí, el 1 de mayo hay un gran acto del Frente de Izquierda Unidad en la Plaza de Mayo. A las 15 horas, ahí vamos a estar. En el caso mío, voy a ser orador. Y vamos a brindar la salida de fondo que planteamos. Y en el caso particular de Izquierda Socialista, decimos que el Frente de Izquierda no tiene que ir dividido a las PASO y tener una fórmula unitaria con Bregman Solano. Así que eso también es lo que vamos a reclamar el 1 de mayo.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En este mediodía, en la isla Soledad, Islas Malvinas, territorio de la República Argentina, cielo cubierto, la térmica 5 grados 1, humedad 98%. Entrando en Buenos Aires y alrededores, sigue el otoño veraniego. Hoy 27 de máxima, mañana 25, pero con lluvias. Y a partir del lunes vuelve el otoño, con máximas que irán desde los 18 a los 23 grados sin lluvias. Ahora cielo despejado, 22.9, humedad 60%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar. Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Verdad, tu identidad.
Nacional Mendoza Quino. Radio Nacional. Quino es nacional.
Radio Nacional Mendoza Quino abre sus puertas para que puedas venir con tu escuela a recorrer nuestras instalaciones. Puedes conocer el Auditorio Juan Draghi Lucero y la Galería de Arte Sergio Sergi. Podrás experimentar el mundo de la radio por dentro. Para visitarnos, podés llamarnos de 8 a 14 horas al 438-0596 o escribirnos a visitasnacionalmzaquino@gmail.com. ¡Te esperamos!
Tu mamá y tu papá dejaron muchas marcas. Vos sos una. Y vos vas dejando tus marcas. Trabajando, festejando, amando. La radio pública te acompaña mientras vos haces tus marcas. Porque todas van marcando nuestra historia y nuestra Argentina. Radio Nacional. Marca País.
El próximo domingo 30 se realizan las primeras elecciones PASO en Mendoza. Y en Radio Nacional realizaremos una cobertura especial. De 11 a 13, informes con el desarrollo de las elecciones en cada uno de los departamentos en los que se vota precandidatos, precandidatas. De 19 a 23, resultado y análisis de la jornada electoral. Lavalle, Maipú, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz, San Rafael y San Carlos eligen candidatos y candidatas para la Intendencia y Concejalía. Elecciones PASO Departamentales 2023. La seguís en Nacional. Los artistas mendocinos en el mejor otoño 2023. LRA 6, 70 años en el aire.
La necesidad de estar en el hoy con conciencia del pasado. Presente con memoria. Todos los sábados, desde las 12. En el aire de la radio pública.
Bling, bling, digi, ding, marketing, branding. Pero qué pasa, puro, puro lip sync. Que si te gusto o no te gusto, si tú odias lo que uso, la cultura del segundo puro. Parece talla, tremenda batalla. Traigan los subtítulos, mi cabeza on fire. Nadie le interesa.
Buenos días a todos, a todas, a todes. Empezamos esta emisión de Presente con Memoria, como cada sábado a las 12 del mediodía, en la Radio Nacional, la Radio Pública Mendoza Quino, en compañía de Julián Carballo, que hoy estará acompañándonos en la puesta al aire, la operación técnica, Emiliano Yaqui, Pablo Seidel. ¿Cómo les trata el sonda?
Hola, buen día. Bastante bien, sin dolor de cabeza. Buen día, bueno, buen día, Pablo.
No es menor.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? No hay sonda, Inés.
Vos
no
decís sé, que lo estamos imaginando.
Están soñando ustedes, todavía no llegó el sonda. El sonda pasó de largo y no vino. El sonda es otro. Y Emiliano tenía que cosas para decir con respecto al otro sonda.
Al sonda de la derecha.
Que viene fuerte el sonda de la derecha.
Zafó.
Zafó bien. Estuvo rápido Emiliano ahí, saliendo al cruce. Pero antes de que arranquemos este sábado, digamos a nuestra audiencia, a nuestros oyentes que pueden comunicarse con nosotros al 261-211-4588, 261-211-4588, pueden comunicarse con nosotros, dejarnos sus mensajes, reflexiones, opiniones, nos encanta escucharles y recibir, bueno, lo que están pensando en este marco, en esta semana, en donde la discusión en torno a el sonda de la derecha, como decía Emiliano, y también la aparición nuevamente de Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, que en este acto realizado el día jueves, bueno, dejó como siempre mucho sobre lo que debatir, sobre lo que pensar en torno a este contexto que estamos atravesando, difícil no solo desde lo electoral, obviamente, sino también de todas las variables que vemos que están apareciendo en nuestra sociedad, ¿no?
Sí, sin duda, la verdad que bueno, el discurso de Cristina ha tenido un montón de lecturas y de matices en torno a, por un lado, a su candidatura, creo, ¿no? Han habido algunas personas que han escuchado que podría ser candidata, otras que han escuchado netamente que no podría ser, otras que hemos escuchado, en lo personal, bueno, una postura que hubiese querido un poco más radical, pero no está. Y otras que han escuchado elementos interesantes igual para poner sobre la mesa y para por lo menos plantear algún tipo de propuesta, aunque difícil porque forma parte del gobierno que está aplicando el ajuste. Entonces creo que eso lo vuelve a todo un poco más complicado.
Y también en eso pensar, y creo que en estas líneas, ¿no?, de las contradicciones, de las dificultades que nos trae el discurso de Cristina, también la idea de ver, creo que a los fines de nuestro programa y de lo que venimos siempre planteando, de pensar este presente desde las memorias, desde reconstruir esos pasados a veces más cercanos, a veces más lejanos. Y en lo personal creo que así como Emi mencionabas, y coincido, que encontramos como, bueno, las dificultades de cómo sortear, digamos, este contexto, aún en las contradicciones del propio gobierno, también ver qué es lo que estaba planteando Cristina en torno a cómo respondemos, qué pensamos sobre algunos discursos que han estado con mucha fuerza en la última semana, principalmente desde la propuesta de Milei, ¿no?, que ante estas desestabilizaciones, estas corridas cambiarias y las dificultades, ¿no?, que la inflación viene trayendo desde la política económica, responde livianamente que él dolarizaría la economía, ¿no? Sin muchos argumentos certeros, sin mucha profundización de cómo y con qué haría esto. Y también creo que Cristina vuelve a poner en el tapete qué implicaría, ¿no? Porque no es algo que es la primera vez que lo escuchamos, y a veces pareciese que sí, ¿no? Los medios también contribuyen a instalar que parece que nadie ha hablado de dolarización antes. Creo que Cristina en eso trajo o pudo ubicar, ¿no?, en los carriles de la discusión, de decir, bueno, paremos un poquito, miremos. Milei se está referenciando en Menem, por ejemplo, en propuestas que el propio macrismo llevó adelante y que han conducido a las debacles económicas de este país. Y creo que Cristina fue muy contundente al decir, ojo, que cuando hablamos de convertibilidad, del supuesto 1-1 y de todo lo demás, este país explotó. Y explotó por donde sabemos que explota, ¿no? La pobreza, la vulnerabilidad, la violencia. Entonces creo que vuelve a Cristina a proponernos pensar algunas cosas en términos de una propuesta política viable, ¿no? De ver por dónde vamos a encarar esto que venimos denunciando y describiendo, que sería esta derechización generalizada tanto al interior del peronismo como por fuera de ella, y que nos invita a decir, bueno, ¿qué vamos a contestar a esto? ¿Es la opción? ¿No es la opción? ¿Cómo se responde? ¿Qué hacemos ante el avance de este tipo de discursos que sabemos, no porque nosotros sepamos y nos los inventamos, sino porque la propia historia nos lo dice, nos conducen a debacles sociales que después nos llevan 20, 30 años o más intentar recuperar, ¿no?
Sí, yo me quedo con esto fundamentalmente de una política posible en principio. Yo entiendo que, en primer lugar, como está tan sobre la mesa Milei y la palabra Milei, los ojitos claros Milei, quiero entender que Cristina no le hablaba a Milei, porque eso sería tirar un exocet a un mosquito, porque yo no creo que sea un mosquito Milei, pero realmente la Cristina no entró en un debate con Milei. La Cristina realmente entiendo que ha podido condensar lo que está presente. Vos decías, como Emiliano, la derecha y cuál es el lugar que ocupa la derecha en este momento. Y Cristina, con su presentación en esta clase magistral, lo que hace es reivindicar la posibilidad de hacer un frente antifascista. No lo llamó así, pero realmente todos los antecedentes que toma Cristina desde hace un tiempo esta parte está hablando dos cosas. Una, cuál es el proyecto concreto, y la segunda, que se responde con gente en la calle. Esto es lo que está diciendo Cristina y algunos no quieren escuchar. Porque hablar de un frente antifascista es poner sobre el tapete que efectivamente hoy las contradicciones están agudísimas, se dice así, están absolutamente irreconciliables. Entonces estás de un lado o del otro. Y desde ese lugar deja por el suelo la banalización de que es Cristina candidata, no es Cristina candidata. No es cuestión menor eso, pero para ordenar adentro de un partido político como es el peronismo, porque la salvación no la va a dar Cristina, nunca la dio una persona. Y esto es lo que está diciendo Cristina. Creo que la raíz del discurso de Cristina, no este, desde el que viene haciendo, es efectivamente, hasta tuvo que hacer alusiones autorreferenciales en donde queda plasmada en el mundo la idea de una persona como una líder mundial como es Cristina perseguida. Imaginemos no a Lula, cuando fue perseguido Lula y terminó como preso. Terminó preso. Y después se cae eso. Entonces, Cristina lo que está advirtiendo es esa absoluta debacle que hay cuando se piensa un país. Yo creo que la Cristina está advirtiendo la derechización y está alejando de ese análisis pequeño para mí que dice, ¿es ella o no es ella? Si no es ella, ¿quién es? La desesperación. ¿No? Y entre otras cosas en el medio aparece con algo, hay mucho, yo no quiero analizar el discurso de Cristina, digo lo que me sorprendió, el bastón del mariscal, yo dije que lo saquen, pero no para pegarle al compañero. Y dentro de eso, al compañero, ¿quién le va a pegar a qué compañero? Es tremendo. Hay una efectiva advertencia que la derecha está en todos lados. Uh-huh. Esta es el planteo que me parece que nos deja no solamente este discurso, sino los anteriores. Y después, esto. Nos queda a nosotros para ver efectivamente qué hacemos con ese avance de la derecha. Y aquí tenemos ejemplos muy concretos. Ahí Emiliano traía algunos ejemplos concretísimos sobre en todos los planos, en la memoria, Inés, que vos decías que Cristina trae la memoria de cómo se va desarrollando la política, no solamente económica, sino cómo se va estructurando en pleno proceso de recuperación de la memoria histórica a partir de hacer una memoria colectiva y llegando a la justicia, te aparece un general que hoy lo saca Tayana, que solo haga, uh-huh. En donde reivindicó a los genocidas en un acto del ejército, a los genocidas presos. Si vos me decís a una propuesta política que tienen militares afuera, pero ya han sido condenados. Desde ese lugar hasta las propuestas políticas, Inés, que en este momento se están planteando, y quiénes están dentro de esas propuestas políticas. Uh-huh. Aquel Mendoza, me refiero, para no quedarnos con el Mendoza. Eve Casado.
Negacionistas.
Estela González. Uh-huh. A esto me parece que yo me anclo en esta aparición nuevamente. No sé por qué le digo aparición, perdón. Claro, en este escenario es Cristina.
Es un acto público que trae una aparición diferente, digamos.
Diferente, exacto.
Por eso también la traemos en esos términos. Y creo como siempre, yo creo que de las cosas más interesantes que tiene Cristina en la política es que nos deja para hablar y pensar muchísimo, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos también, un real espacio de reflexión, de bueno, paremos la bocha un ratito de la vorágine mediática, de las discusiones internas de cada partido, etcétera, etcétera, uh-huh. y detengámonos un rato a ver qué está pasando en distintos planos, ¿no? Y a mí me parece, Emi, que es bien interesante esto que traías vos, de que vamos surfeando en un mar de contradicciones, porque realmente, ¿no? Quienes nos posicionamos o nos proyectamos en sociedades que realmente puedan establecer relaciones distintas, ¿no? Que no nos parece que el capitalismo sea la única salida ni la única solución posible para la vida, ¿no? Al mismo tiempo sabemos que hay un plano de la política que tiene que ver con este, con esto de lo inmediato, de lo permanente, de lo que va pasando, y en el que también hay que intervenir, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que nos trae Cristina estas dos cosas. Sabemos que es un estadista, una referente político, la más importante de la, no sé, desde hace cuánto, digamos, para la Argentina, y no solo para la Argentina, sino también para la región, y nos trae un montón de cosas que compartimos y pensamos, y también están las que no. Y en eso también creo que nos cabe traer en este programa, en este presente con memoria, ¿no? Este tipo de lugar en el que podamos pensar, bueno, un poquito más, aparte de la discusión de si Cristina va a ser candidata o no, o si va a apoyar a tal o cual, ¿no? Yo creo que en su discurso aparecen estas dos cosas muy fuertes, ¿no? Como la posibilidad de que sabemos que es una persona que piensa, que transforma, que ha hecho muchas cosas en la historia de este país, y al mismo tiempo nos vuelve a ubicar en, bueno, la única opción es el capitalismo, ¿no? Entonces, ahí uh-huh. es donde se nos hace el ruido y la necesidad de ver por dónde, para dónde, uh-huh. ¿no? Tenemos recetas, no tenemos respuestas, pero creo que es la invitación a pensar.
Sí, totalmente, totalmente. La verdad que siempre hace pensar Cristina y bueno, y pensar en este momento eso, ¿no? ¿Cuál es la relación con el Fondo Monetario Internacional? Si efectivamente eso no se va a renegociar, si eso no se puede plantear en otros términos, si ese acuerdo no se puede rechazar, entonces simplemente hay que seguirlo. Y otros temas que también están ahí de lado y que hacen al capitalismo, ¿no? Que tiene que ver con esto, un programa. Bueno, ¿qué va a hacer ese programa con la cuestión ambiental, por ejemplo? Uh-huh. ¿Qué va a hacer con eso? ¿O qué va a hacer concretamente para que tengamos más plata en el bolsillo?
¿Y qué va a hacer con el trabajo?
¿Y qué va a hacer con el trabajo? Exactamente, a propósito del día de hoy, del día que viene.
Del día que se nos viene, el lunes.
Sí. Hay una serie de enunciaciones que efectivamente nosotros tenemos que traerlas, que hubo durante todo el tiempo por parte de este gobierno y que creo que hoy se están efectivamente poniendo sobre la mesa y dan explicaciones por sí mismas. Cuando se habló de efectivamente intervenir Vicentín, cuando se habló efectivamente de hacerlo de canal de Magdalena, cuando se habló efectivamente de revisar lo del Fondo Monetario Internacional, hoy yo no voy a analizar el discurso de Cristina, pero hoy, al punto que se sabía que se iba a llegar, es un punto en donde nosotros tenemos que ver esto que es real y ver lo que se está presentando como que efectivamente es. ¿Qué quiero decir esto? Y con esto no voy a decir nada nuevo, pero es importante en un año electoral. Los medios hegemónicos están explotando esta situación, que es una situación tremenda. Voy a repetir lo que dijo Cristina en este sentido. Es tremendo lo que pasa por haber quedado anclado al Fondo Monetario Internacional. Entonces, una cosa es verdad y la otra que se va creando y va poniendo como posibilidad real de no ir al hueso, ir a un posicionamiento por el medio, por la derecha. Se pelean por tener propuestas de derecha, se pelean. Y acá la verdad que lo único que queda es efectivamente no sacar los yuan solamente, sino que efectivamente poner sobre la mesa cuáles son las cosas que tenemos. Lo dice la Cristina, no lo digo yo. El Fondo Monetario Internacional es la madre de las discusiones en este momento. No dije nada nuevo, ¿no?
No, pero central, importante. Y así es. Vamos a estar desarrollando esto. También a propósito de lo que se nos viene el próximo lunes en una nueva conmemoración del Día del Trabajador, de la Trabajadora, de los Trabajadores, este primero de mayo. Antes de eso, decirles que pueden comunicarse con nosotros al 261-211-4588, dejarnos sus mensajes, reflexiones. Y hoy, en el segundo bloque, vamos a estar dialogando con la doctora Patricia Collado, quien es especialista en sociología del trabajo, y que nos interesaba traer este primero de mayo para pensar algunas cosas también en torno a qué nos está pasando con el trabajo hoy, que va de la mano también, creo, de esto que mencionaba Pablo recién y que decíamos a propósito del discurso de Cristina. Bueno, nuestra vida atravesada desde hace muchos años por el neoliberalismo, por las transformaciones que el neoliberalismo ha traído al mundo del trabajo y por en la actualidad por un Fondo Monetario Internacional que ya sabemos lo que implica en términos de las condiciones, ¿no?, de los y de las trabajadoras. Y repasamos, Emi, un poquito este primero de mayo nuevamente, que a veces lo tenemos reclaro, es el Día del Trabajador, de la Trabajadora. Habría que ir modificando su denominación, creo, en pos de las transformaciones del último tiempo. Y traer siempre como jornada de lucha, ¿no?, como conmemoración de una jornada de lucha.
Sí, claro, una jornada de lucha que nos lleva al 1886, a Chicago, un primero de mayo. Un movimiento de reclamo por las 8 horas de trabajo, justamente. Es un reclamo por 8 horas de trabajo y, bueno, es una manifestación que es brutalmente reprimida, con muertos, y que termina con 31 obreros condenados a prisión, trabajos forzados, y también con la ejecución de 4 trabajadores anarquistas, ¿sí? Esto ocurre en el 1887, entonces ese es el primer hecho que hay que hacer memoria, ¿no?
Los mártires de Chicago.
Claro, los mártires de Chicago, ¿no? Finales del siglo XIX, en una lucha por justamente la jornada de trabajo, las horas de la jornada.
Algo que parece tan básico.
Y bueno, estábamos revisando algunos documentos, algunos textos en la red. Hay uno que circula muchísimo, que es un texto de el historiador argentino Oscar Troncoso, circula mucho a propósito de este día, y que es un artículo que cuenta cómo fue cuál fue la primera conmemoración del Día del Trabajador en la Argentina. Y eso ocurre en Argentina en el... ¿Esto cuándo es?
1890.
Ajá, en el 1890. Ocurre en Argentina, en Buenos Aires, en plena zona de Recoleta. Un 1 de mayo de 1890, ahí se juntan un conjunto de trabajadores para justamente conmemorar este día. Un día que ya había sido, digamos, por la Segunda Internacional, eso es importante decirlo, un día que ya había sido declarado como Día Internacional de los Trabajadores por la Segunda Internacional allá en el 1889. Y bueno, y acá en Argentina tiene algunas particularidades esta primera conmemoración que nos parecía interesante traer acá. La primera era la siguiente, que después de esta jornada en la cual se redacta un manifiesto en el cual los obreros se manifiestan en solidaridad con los hechos de Chicago y también que resuelven fijar este día como un día de una fiesta universal de los obreros en pro de la propaganda de la emancipación social. Bueno, una de las cosas que recogen las crónicas acá en la Argentina en ese año es que al día siguiente estos asistentes se enteran que el jornal, digamos, que les han quitado el jornal de trabajo por faltar, digamos, al trabajo. Y, o sea, cualquier semejanza con lo que está pasando ahora.
Absolutamente.
Y es muy interesante lo que publican los diarios en ese entonces. Esto es lo que trae el artículo de Troncoso, ¿no? Por ejemplo...
¿Qué diario, Emi?
El diario La Nación.
Qué,
¿no?,
casualidad.
¿Cierto? Por ejemplo... Una de las citas son que se considera a esta conmemoración extraña a las costumbres del país. El diario La Nación, por ejemplo, dice Troncoso, habla de que había en la reunión poquísimos argentinos, de lo cual nos alegramos mucho. Y otro diario, La Patria, dice, todos los oradores hablaron en el sentido de que era necesario que se aumentaran los salarios y se disminuyeran las horas de trabajo, lo que es algo que sobrepasa los límites de los excedentes. Bueno, es el argumento que escuchamos hoy cuando se habla de aumentar la edad jubilatoria, cuando se habla de aumentar los salarios, simplemente no se puede, no es posible. Bueno, encontramos esos argumentos ahí a finales.
Y este argumento de extraño a las costumbres del país, ¿no? También que es el argumento que aparece siempre, ¿no? Que hay una manifestación, un hecho, digamos, contrario a los intereses de las clases dominantes. Lo primero que se dice es que son elementos ajenos, uh-huh, ¿no?
Totalmente.
A la vida del lugar, sea Mendoza, sea la Argentina, sea lo que sea. Aparte, imaginémonos en el contexto, 1890, principio del siglo, claro, con sí, la inmigración,
bueno,
masiva,
porque, claro,
a la Argentina de trabajadores y trabajadores, principalmente europeos, pero de distintos lugares del mundo. Es la verdad que el lugar, digamos, del discurso del, uh-huh, Estado Nacional tratando de cercenar lo que él mismo había creado, ¿no?
Totalmente, porque en esa misma conmemoración un gremio importante era un gremio de trabajadores alemanes, o digamos, entonces, claro, los trabajadores anarquistas también tienen, bueno, improntas europeas, entonces, fíjense,
italianos,
cómo, claro,
españoles.
Claro, exactamente, uh-huh, entonces juegan con eso en ese momento. Bueno, y este primero de mayo es una fecha que se siguió conmemorando a lo largo de todo el siglo XX, y con, por supuesto, manifestaciones, muertos, represiones sangrientas, y un hecho importante, uno de los distintos hechos importantes, es que recién en 1930 Hipólito Yrigoyen es el que instituye el primero de mayo como un día nacional, y lo intitula como Fiesta del Trabajo en todo el territorio de la nación. Uh-huh. Y esto me parece muy paradójico, muy interesante, porque según los considerandos es universalmente tradicional consagrar ese día como descanso al trabajo. Entonces es muy interesante ver cómo el día del trabajo es un día en el que también es un día de paro, uh-huh, o sea, es un día de huelga, o sea, es un día en el cual también se rechaza el trabajo, uh-huh, se rechaza la forma de trabajo que se está teniendo en ese momento, que es una forma que subsume al ser humano, que lo destruye, que lo aliena. Entonces me parece que también intrínsecamente, esto lo vamos a hablar con Pato, intrínsecamente en la discusión del trabajo está la cuestión de no trabajar o trabajar, o de qué trabajo queremos.
Acá nos están sonando las alarmas de que se nos viene la tanda, nos fuimos un poquito del tiempo, entusiasmadas por hablar de este día tan importante para todos, así que vamos a ir a la tanda y enseguida volvemos con Patricia Collado para hablar sobre todo esto.
Radio Nacional, la radio pública en todo el país.
Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
Nacional Mendoza Quino.
Las cosas que nos unen.
El próximo domingo 30 se realizan las primeras elecciones PASO en Mendoza y en Radio Nacional realizaremos una cobertura especial. De 11 a 13, informes con el desarrollo de las elecciones en cada uno de los departamentos en los que se vota precandidatos, precandidatas. De 19 a 23, resultado y análisis de la jornada electoral. Lavalle, Maipú, Santa Rosa, Tunuyán, La Paz, San Rafael y San Carlos eligen candidatos y candidatas para la Intendencia y Concejalía. Elecciones PASO Departamentales 2023. La seguís en Nacional.
Comunicate al WhatsApp de Nacional. 261-30-69-69-8.
Asamblea Legislativa 2023. Cobertura especial de Radio Nacional. El primero de mayo estaremos desde la Legislatura de Mendoza cubriendo la apertura de la Asamblea Legislativa y el discurso del gobernador. Con testimonios de legisladores y legisladoras, repercusiones de la concentración de organizaciones sociales y políticas en el exterior de la Casa de las Leyes. El primero de mayo, escuchá la radio pública. de 9 a 12 por AM 960, FM 97.1. O en la web www.nacionalmendoza.com.ar. Cobertura especial de la Asamblea Legislativa 2023 por Radio Nacional Mendoza Quino.
Radio Nacional Mendoza Quino abre sus puertas para que puedas venir con tu escuela a recorrer nuestras instalaciones. Puedes conocer el Auditorio Juan Draghi Lucero y la Galería de Arte Sergio Sergi. Podrás experimentar el mundo de la radio por dentro. Para visitarnos, podés llamarnos de 8 a 14 horas al 438-0596 o escribirnos a visitasnacionalmzaquino@gmail.com. ¡Te esperamos!
En cada estación del año, en cada hora del día, Radio Nacional Mendoza Quino. Otoño 2023. 70 años de la radio pública.
Volvemos a Presente con Memoria, a pura tonada.
A pura tonada.
A puro otoño.
Entre el sonda y la tonada estamos acá.
Entre el sonda y la tonada. Bueno, veníamos hablando del primero de mayo y ya estamos con nuestra entrevistada del día de hoy. Antes de eso, Ine, el teléfono para que se comuniquen.
Pueden comunicarse con nosotros al 261-211-4588, 261-211-4588 para recibir mensajes, opiniones, reflexiones, saludos, regalos, ya sabemos.
Buenísimo. Bueno, estamos entonces en conversación, en comunicación con Patricia Collado, nuestra invitada. Patricia es investigadora de CONICET, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, especialista en sociología del trabajo, también es autora de importantes papers, investigaciones, libros sobre la problemática del trabajo, y es coordinadora de un último libro que han sacado que se llama Vivir para el Trabajo o Trabajar para Vivir, protagonistas del trabajo en la Mendoza actual, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo, la EDIUNC, el año pasado, en el 2022. Este libro también se estaba presentando en la Feria del Libro. Así que, bueno, es un gustazo acá en Presente con Memoria poder conversar con Patricia para bueno, poder pensar un poco este presente en clave de trabajo, en clave de vivir para el trabajo o trabajar para vivir. Patricia, ¿cómo estás? Te saluda Emiliano Yaqui, Inés Lucero Belgrano y Pablo Seiden desde Radio Nacional.
Bueno,
no la estoy escuchando.
No.
Sí.
A ver, no te estamos escuchando acá. A ver, ¿ahora, Paco?
Puede ser. ¿Ahora?
Ahora sí.
Ah, perfecto. Bueno, les decía que estoy muy contenta de estar con ustedes y de que tengamos que hablar un ratito de los trabajadores.
Buenísimo, Pato. Bueno, y la primera pregunta, así muy amplia, un poco para introducirnos en esto, es darnos, a ver, algún panorama, algunas claves para visualizar el mundo del trabajo hoy en día, cómo lo estás viendo vos, cómo lo están viendo ustedes, también a partir de sus propios laburos, o sea, qué rasgos podríamos comentar o qué puntos podríamos poner para la discusión, cómo están dando la cosa.
Bueno, al contrario de lo que mucha gente piensa, estamos viviendo unas sobrecargas de trabajo impresionantes. Los trabajadores, los que tienen que usar su fuerza de trabajo para sobrevivir, cada vez están más sobrecargados de trabajo. Y si tenemos que hablar de comunes denominadores de las últimas décadas, es que esta sobrecarga de trabajo, o sea, hacer mayor esfuerzo y poner mayores capacidades en función del empleo y del trabajo, no va de la mano del reconocimiento de los derechos laborales, sino muy por el contrario de una progresiva, extendida y profunda precarización e informalidad del trabajo. Es decir, que los trabajadores ingresan al mercado de trabajo, sobre todo en condiciones, los más jóvenes, muy precarias, sin reconocimiento de la seguridad laboral, de los seguros previsionales, por ejemplo, que aseguran que cuando ya no estén más en actividad, van a poder vivir de lo que ya trabajaron, trabajo en tiempo pasado, ¿no? Bueno, en esta situación encontramos al mundo de trabajo cuando hay un discurso que recorre nuestro país sobre que hay mucha gente que no quiere trabajar,
es un tema,
hay mucha gente que
claro.
vive de planes sociales,
claro.
lo cual es una aberración porque primero en el capitalismo no se puede sobrevivir sin un trabajo, ¿no? Como primer situación. Y segundo, esos trabajos tienen una amplia gama de diversidad de formas de sobrevivencia. La mayoría de esos trabajos es en condiciones, como digo, que menoscaban los derechos laborales, es decir, que no los reconocen. Entonces, estamos con algunos problemas.
Patricia, en ese sentido, junto con esta situación, te quería también preguntar o que miráramos. Además, ese trabajo se ha ido modificando con el tiempo. Hablábamos en el bloque anterior que venimos atravesados por muchos años de neoliberalismo que está conectado con esta precarización, pero también hay mutaciones en técnicas, ¿no? En los tipos de trabajos, en las formas también de disciplinamiento, hay mutaciones que podríamos llamar también tecnológicas en torno a esto, en las maneras de trabajar, algo de
sin
eso
duda.
Hay, ¿no?
No, sin duda, pero hay como dos formas, dos transformaciones. Primero las transformaciones tecnológicas, tanto duras como blandas. Cuando hablo de duras quiero decir puede ser desde tecnologías de computación hasta robótica, se vienen produciendo desde la década del 70 fuertemente, después en la década de los 80 mucho más ampliamente y en los 90 más fuerte, sobre todo en la industria, pero también en los servicios.
Ajá.
Y después tenemos tecnologías blandas, que son transformaciones en la organización del trabajo que no dejan de ser también muy profundas e impactantes. Y vos decías recién control laboral. Bueno, ahí hay un aspecto de las tecnologías blandas que impactan más fuertemente en los trabajadores, que es cuando la disciplina y el control se introyectan. Eso es que en vez de que tener un jefe, un patrón que nos está controlando, vigilando, somos nosotros mismos los vigilantes de la mayor productividad. Y esto se ha hecho con una, digamos, un trasvasamiento de las responsabilidades del capital hacia el trabajo, tornando una ideología o haciendo, digamos, común una ideología importante del empresario de sí mismo. O sea, hay muchos trabajadores que por sus formas contractuales disfrazadas, por ejemplo el monotributo, los contratos a tiempo parcial, sobre todo los profesionales que facturan, se disfraza la relación de dependencia laboral y dependen de sus propias fuerzas y de sus aportes para trabajar. Esos trabajadores asumen el riesgo empresarial ellos mismos, pero no dejan de ser trabajadores.
Esa es la figura del emprendedor, de la emprendedora, ¿no? Es el emprendedurismo, ¿o no? ¿O me equivoco?
El emprendedurismo, sí, absolutamente. Entonces, y depende de mis propias fuerzas, de mis riesgos, de las propias ganas que le ponga el tener éxito o no en un mercado cada vez más competitivo, más meritocrático y con necesidades cada vez más espurias, porque también digamos esto que se da mucho en el sector servicios y comercio, Entonces es una pelea de todos contra todos por un consumo cada vez más retraído, como podemos ver ahora, ¿no?
Patricia, ¿cómo estás? Inés Lucero te saluda.
Hola, Inés, ¿cómo
bueno,
estás?
Bueno, muy contenta de charlar contigo, de poder dedicarle un rato a esta temática que nos atraviesa a todos. Y en esto que te escuchaba, ¿no? De las transformaciones del mundo del trabajo y de cómo se va tornando, ¿no? Esta introyección del control, de la disciplina, de la competencia. Preguntarte también, ¿qué ves vos? ¿Cómo ven ustedes a partir de sus investigaciones? ¿Qué está pasando en términos de resistencia y organización frente a embates tan fuertes, ¿no? Porque también creo que nos trae este primero de mayo, como cada año, ¿no? Repensar las formas que los trabajadores pueden encontrar de resistencia, de organización, de lucha, de tratar de poner frenos, si es que está siendo en algún punto eso posible y qué transformaciones también se dan en esas formas de organización.
Bueno, ahí tenemos como dos aspectos. De todas estas transformaciones técnicas, tecnológicas en la organización del trabajo, en la composición y los contenidos del trabajo, digamos, la contracara de esto es una gran desafiliación, digamos, del colectivo laboral, que uh-huh. quiere decir que cada vez se fragmenta más este núcleo que formábamos los trabajadores de sentirnos pertenecientes a un nosotros uh-huh. para retraerse cada vez más a la esfera individual, ¿no? Como si los problemas laborales se pudieran solucionar en la esfera personal, subjetiva, privada. Y esto es un artefacto, realmente creo que es el gran triunfo del neoliberalismo. Porque reenvía toda cuestión política del trabajo, porque el trabajo es una construcción colectiva, aun cuando aparezca fragmentada o individual. Uh-huh. Es siempre colectiva, ¿no? Uh-huh. Ya voy a dar, si quieren, algunos ejemplos. Pero los problemas laborales parece ser, ¿no?, que se resolvieran solo en la esfera individual. Y cuando hablo de esto, por ejemplo, en los ámbitos laborales, cuando vemos que predomina una psicopatologización del trabajo. Quiero decir que si hay problemas, tiene que ver con el clima laboral, tiene que ver con uh-huh. Violencias laborales individuales y tiene que ver con problemáticas que afectan a la esfera personal y subjetiva del trabajador y por tanto pueden ser resueltas en esa esfera. Uh-huh. Nunca, como en todo esto que he dicho, se apela a lo colectivo, a un nosotros, a una forma de organizar, cuando los trabajadores logran dar ese salto, digamos, de lo individual a lo colectivo. Logran, como decía Gramsci, una extensión de la solidaridad, reconocerse en el otro. Cuando se logra este reconocimiento del otro y de lo colectivo, es cuando puede haber una construcción de una demanda colectiva y, por tanto, se puede expresar los problemas laborales en un conflicto uh-huh. colectivo emergente, más que en una resistencia. Uh-huh. Ahora bien, esto pasó, por ejemplo, en la pandemia, digo, para ponerlo uh-huh. blanco sobre negro. En el sector salud, por ejemplo, que es uno de los que hemos trabajado nosotros, hemos investigado la conflictividad, del aplauso pasamos al escrache público de los trabajadores de la salud y del escrache público a descargar toda uh-huh. La crisis de la pandemia sobre el trabajo vocacional uh-huh. de enfermeros, médicos y todo el equipo general de salud. Muchos de esos equipos generales, de esos equipos de salud, reconocieron que las jerarquizaciones, las segmentaciones entre ellos eran absolutamente funcionales al sistema para evitar demandas laborales, construir demandas laborales colectivas y organización colectiva, y las desbordaron. Un ejemplo fueron los elefantes de Neuquén, que es el grupo de residentes y médicos y enfermeras que se autoorganizaron para demandar mejores condiciones de trabajo en el sector salud. Y le dijeron los elefantes porque un mismo sindicalista dijo, no hay por dónde agarrarlos, son algo tan informe que no se puede negociar con ellos. Qué problema, ¿no? No se puede negociar porque o se mejoran las condiciones de trabajo o no hay negociación posible. Esto los demostraron en Neuquén en plena pandemia. Pero también hubo una construcción colectiva, por ejemplo, en Córdoba, donde desbordando las dirigencias sindicales se autoorganizaron los equipos de salud y aún sigue viva esta demanda, si bien consiguieron muchas cosas, como por ejemplo que se termine con las jerarquizaciones dentro del equipo de salud, porque al momento de una pandemia todos somos necesarios, enfermeros, médicos, técnicos, administrativos, camilleros y personal de limpieza. Bueno, esas fragmentaciones dentro de un colectivo laboral, en el medio de la pandemia se pudieron trascender y volvernos a identificar como un nosotros. ¿Y quién es ese nosotros? Los, las, les trabajadores.
Patricia, en ese sentido, en esto que estás diciendo, me parece interesantísimo poder rescatar estas experiencias, y me quedo pensando cómo ves vos o cómo ven ustedes lo que en el último tiempo, y a la luz también de un colectivo muy fuerte que fue el colectivo feminista, la cuestión del trabajo reproductivo, la cuestión de tratar a lo que se llama cuidados como un trabajo, considerarlo como un trabajo. ¿Cómo ves eso también? Porque también hay una discusión, ¿no? Una reconfiguración, una posibilidad de, no sé, atar otras solidaridades o incluso plantear discusiones fuertes al sistema.
Sin duda el movimiento feminista ha conmocionado absolutamente uh-huh. a las organizaciones uh-huh. sindicales. Por primera vez en sus programas tienen que introducir reivindicaciones como estos reconocimientos del doble trabajo y del triple trabajo uh-huh. para aquellas que aparte del trabajo productivo y reproductivo tienen trabajo militante, uh-huh. que son las compañeras delegadas, por ejemplo, de distintos sectores. Entonces podemos decir que, y en el campo científico también, porque nosotros estábamos midiendo jornadas laborales sin tener en cuenta la doble jornada, por ejemplo.
Mm,
o estábamos, claro. No hacíamos tangible en nuestras investigaciones las diferenciaciones como el techo de cristal. Uh-huh. Y les doy un ejemplo, nosotros hicimos una evaluación en la Universidad Nacional de Cuyo, donde el 76% de los docentes de 6 unidades académicas que relevamos eran mujeres, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, en la Facultad de Ciencias Agrarias, cuando vamos a hablar de las titularidades de cátedras, ese porcentual se invierte. Más del 70% de los titulares son varones. O sea que para llegar a una cátedra como titular tenés que ser varón, actualmente. Y cuando, por ejemplo, uno va a hacer los cursos de la ley Micaela, que tiene la impronta de hacernos reaccionar en torno a las diferenciaciones de género, esto no aparece.
¿No? Patricia,
pareciera que a nivel de reclutamiento y carrera tiene en cuenta el tema de las trayectorias de género. Y sin embargo, en los hechos no es así.
¿Cómo te va, Patricia? ¿Qué tal? Pablo te habla.
Hola, Pablo.
¿Cómo estás? Muy bien, che, muy bien. Pero te quería preguntar algo. ¿Vos estás bien? Eso, primero que nada.
Muy bien, bueno, porque estoy charlando con ustedes.
Se te escucha muy bien, Patricia, se te escucha muy bien. Una pregunta, Patricia, que tiene que ver fundamentalmente con una raíz histórica que, para darle una interpretación ahora, la radicalización y la ofensiva política que se vivió en los años 60 y 70 desde la clase obrera era porque efectivamente los jóvenes trabajadores y estudiantes jóvenes estaban al frente. Hoy los jóvenes, ¿cuál es la representación que tienen de poder responder ante el embate de todo esto que estamos hablando, principalmente de desdibujar lo que es el trabajo? Y si hay un nosotros, y si ese no, recién decías que ese nosotros está reconfigurado, pero ¿cuál es el papel de los jóvenes trabajadores?
Mira, hay como dos cuestiones que se pueden decir. Estamos en una relación de fuerzas muy adversa. Uh-huh. Los más precarizados y los más vulnerados son los jóvenes, y dentro de los jóvenes, las jóvenes mujeres. Entonces cuesta mucho, y lo que vos me decías, lo que logró la dictadura militar fue un corte muy fuerte de ciertas tradiciones de lucha y ciertas formas de agregación. Por eso pudo triunfar, digamos, la fragmentación en términos de colectivo laboral y construir un nosotros. Hoy ser trabajador es una identidad muy bastardeada, Quiero decir que prefiero identificarme con cualquier otra cosa que con el sindicato, con la pertenencia laboral, porque es el espacio también de explotación. Antes había como el mito, ¿no?, de que la emancipación venía solo por el lugar de trabajo, y me parece que es una de las cuestiones que la izquierda o el progresismo o los programas de emancipación tienen que revisar. Hay una, debería haber una conjugación de programas y de sentidos por los cuales vale la pena la lucha y emanciparnos. Pero el sentido del trabajo ya está muy asociado a la superexplotación, por eso es muy difícil identificarse con él. No es el lugar de agregación, no es el lugar de la amistad, no es el lugar de la integridad, no es el lugar de la identidad. No es para nada esos lugares el lugar del trabajo. Sí es el lugar de la sobreexplotación, de la sobrevivencia en las peores condiciones, y es el lugar de la diferenciación y de la alienación de la forma más brutal. Entonces, tenemos que encontrar un sentido emancipatorio que trascienda por lo menos esa forma en que el capital ha transformado el ámbito de trabajo.
Patricia, estamos dialogando con Patricia Collado, doctora en Ciencias Sociales, especialista en Sociología del Trabajo. Estamos llegando ya al final de la entrevista, no porque querramos, sino porque nuestro programa va llegando a su fin. Queremos agradecerte este diálogo. La verdad es que es riquísimo y que nos deja un montón de aristas, de dimensiones por las que pensar el trabajo, y pedirte para finalizar lo que quieras vos traernos en una breve reflexión, o lo que consideres más importante para este primero de mayo, ¿no? Que a veces lo pasamos un poco así como un feriado, y que nosotros tenemos ganas de volver a ponerle su carga, su potencia, ¿no? De lucha, de posibilidad de organización, aún en los terrenos más adversos como el que estabas describiendo.
Sí, yo soy muy optimista. Me vinculo mucho con los jóvenes y soy muy optimista. Un optimista en términos políticos, ¿no? Uh-huh. De revitalización de la política, uh-huh, de una reidentificación de un nosotros. Así que en este primero de mayo, y por la memoria de muchos de los que no están y querían un mundo mejor, creo que nosotros también es una jornada de lucha, pero debe ser una jornada de festejo, que nos recuerde todo lo que conseguimos gracias a movilizarnos, gracias a organizarnos y a ver al otro como un igual.
Gracias, Patricia, ha sido un placer este diálogo contigo, y nos volveremos a encontrar seguramente a futuro en otras entrevistas.
Bueno, muchísimas gracias a los tres, un abrazo gigante.
Gracias, dialogamos con Patricia Collado, investigadora de CONICET, especialista en Sociología del Trabajo, una trabajadora, una militante, y que creo que también nos deja muchas cosas sobre las que seguir reflexionando en torno a nuestras propias vivencias también, ¿no?
Sí, la verdad que es interesantísimo hablar con Patricia, es un lujo, es una clase escucharla, la verdad que se aprende, imposible no aprender cuando se escucha. Así que nada, ha sido un placer.
Vamos llegando al final de este Presente con Memoria. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 12 en Nacional Mendoza Quino. Le agradecemos a Julián Carballo, quien ha hecho todo lo posible para esta puesta en el aire de hoy. Y bueno, Pablo, Emi, que tengan un buen fin de semana, que pasemos este primero de mayo pensando, reflexionando y, como dijo Patricia también, ¿por qué no?, celebrando.